¿Qué es el Hades? Según los principios establecidos por Dios, cada vez que una persona muere, sea salva o no, el cuerpo se entierra y el espíritu va al Hades. El Hades es un lugar temporal donde permanecen los espíritus incorpóreos.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Cuando un creyente de Cristo muere, según la Biblia, ¿qué sucede después? ¿Es llevado inmediatamente al cielo? Bueno, este es el pensamiento más común que predomina entre los creyentes. Sin embargo, debemos recordar que la pregunta inicial incluye la frase «según la Biblia». Quizá pensemos que conocemos la respuesta, pero también es posible que nos llevemos una gran sorpresa cuando realmente investiguemos y descubramos lo que dice la palabra de Dios respecto a esto. En el mensaje de hoy hablaremos acerca de este tema tan importante en el capítulo 16 de Lucas. El título del mensaje es «El Salvador Hombre enseña en cuanto al reino de Dios y amonesta a los ricos». Y con nosotros está José Ramón Asencio para ayudarnos con los comentarios. Bienvenido, José Ramón.
Es un honor para mí poder estar aquí.
En los últimos mensajes hemos venido hablando acerca de las parábolas que el Señor Jesús habló a sus discípulos y a los fariseos religiosos. Y hoy llegamos a un pasaje en Lucas 16 que es una historia y no una parábola, pues nos relata lo que le sucede a los creyentes y a los incrédulos cuando mueren. José Ramón, este tema es muy interesante, ¿verdad?
Sí, y para entenderlo, es necesario conocer el contexto. El contexto de esta historia es la confrontación del Señor con los fariseos. De hecho, los capítulos 14, 15, 16 y 17 de Lucas nos relatan la forma decisiva y tenaz en que el Señor los confronta a fin de poder presentar fielmente la verdad. Específicamente, en el capítulo 16, el Señor trata sobre asuntos relacionados con el dinero, el amor al dinero y la concupiscencia. Finalmente, el Señor narra a los fariseos la historia de la muerte de un hombre rico y de un pobre mendigo, y lo que le sucede a los dos en la vida siguiente. Este es un cuadro muy interesante presentado por el Señor, no como una parábola, sino como un relato histórico de lo que sucede después de la muerte, en la vida del más allá, la otra vida. Es como una ventana abierta por el Señor Jesús para mostrarnos lo que ha de venir.
En el mensaje de hoy hay dos puntos que están muy relacionados. El primero es el asunto del amor al dinero. Quisiera leer unos versículos antes de iniciar el primer segmento. En Lucas 16, 14 al 18 dice, «Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran amadores del dinero, y se mofaban de él». Entonces les dijo, «Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces se proclama el reino de Dios como evangelio y todos entran en él por fuerza. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que falte una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera». José Ramón, esta no es una sección fácil de entender, ¿verdad?
Cierto, no es fácil entender esto. El Señor había venido a proclamar el jubileo del Nuevo Testamento, pero los fariseos, que amaban el dinero, querían entrar al reino de los cielos por medio de la ley. Una vez más, el Señor aprovecha la oportunidad para proclamar el jubileo, pero les dice a los fariseos que debido a que ellos trataban de obtener la salvación a través de la ley y los profetas, terminaron amando el dinero. Enseguida, les narra la historia del hombre rico y Lázaro. Esta no es una parábola, sino una historia, algo que verdaderamente ocurrió, para mostrarnos lo que sucedería a aquellos que aman al dinero, en contraste con aquellos que aman la palabra de Dios. Esto es un cuadro muy sobrio.
Así es. Es interesante ver que estos líderes religiosos, quienes tenían una moralidad muy elevada, estaban plenamente ocupados con el amor al dinero y buscando las riquezas. De hecho, esto se ha visto a lo largo de toda la historia de la iglesia. Por ejemplo, durante la época de Constantino el Grande, quien era un emperador romano, él estableció un impuesto para poder pagar unos salarios muy jugosos a los obispos de la iglesia. Esa era una posición de mucho prestigio, poder y dinero. Así que la mayoría de los obispos en aquel tiempo eran también alcaldes y gobernadores. Entonces, es un hecho que el amor al dinero ha dañado a muchas personas en su servicio a Dios. Bueno, comencemos ahora el Estudio Vida con Winnesley.
Today is not the dispensation of law.
Hoy día ya no es la dispensación de la ley.
Today is the dispensation of the acceptable year of the Lord.
Hoy día es la dispensación del año agradable del Señor.
It is the jubilee, the good news.
Es el jubileo, las buenas nuevas del reino de Dios. La ley y los profetas, en cierto sentido, ya terminaron. Les digo, cuando los fariseos escucharon esto, por un lado estaban tristes, pero por el otro estaban contentos, porque probablemente pensaron que ya no era necesario guardar la ley. Pensaron que ya eran libres de la ley y que ahora podían divorciarse de sus esposas. ¿Entienden? Algunos fariseos ricos se divorciaban de sus mujeres porque estaban entregados a las concupiscencias, y esto era fomentado por sus riquezas. No usen sus riquezas para fomentar sus concupiscencias. Más bien, usen su dinero para hacer algo a beneficio de otros. Los fariseos amaban el dinero, y cuando escucharon que la ley había terminado, se pusieron felices. Entonces, el Señor selló su palabra diciéndoles, no piensen que la ley ha terminado. Les digo, la ley nunca pasará. Esta permanecerá para siempre para condenaros. No sois libres de la ley para divorciaros de vuestras esposas. En este capítulo, el Señor se relaciona con los fariseos para tratar con sus riquezas y con la concupiscencia de ellos.
Esta es una palabra de exhortación y advertencia muy fuerte. El Señor verdaderamente puso al descubierto la condición de los fariseos en cuanto al amor al dinero y las concupiscencias. Es más, aún nosotros mismos somos puestos en evidencia, ¿verdad?
Sí, todos tenemos el elemento fariseo dentro de nosotros. Por tanto, necesitamos aplicar esta palabra también a nosotros mismos. Sabemos que a lo largo de la historia de la iglesia, y aún en la situación actual, estos dos asuntos, el amor al dinero y la inmoralidad sexual, han causado la caída de muchos servidores del Señor. Esta es una seria advertencia del Señor que todos debemos tener en cuenta. El amor al dinero finalmente nos conduce a problemas de inmoralidad en cuanto a asuntos sexuales. ¿Por qué sucede esto? Los fariseos tenían un concepto muy elevado de sí mismos, y además, las otras personas los apreciaban mucho, debido a que eran amadores del dinero. Ellos habían obtenido riquezas usando la fachada de ser personas muy religiosas. Esto los condujo a divorciarse de sus esposas porque estaban cansados de ellas, y a entregarse a las concupiscencias con otras mujeres. El Señor les hizo una seria advertencia acerca de esto. Me gusta mucho una cita que leí de un libro de Weishmani que se titula El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu. En este libro él dice, aquellos que verdaderamente conocen a Dios valoran la pureza más que el poder. Como servidores del Señor, debemos preocuparnos más por la pureza de nuestro corazón que por el poder, la fama y las riquezas. Si somos de corazón puro, buscaremos a Dios en Cristo como el Espíritu, a fin de que sature todo nuestro ser y crezca en nosotros. De esta manera seremos puros y seremos del agrado de Dios.
Al inicio del programa hablamos acerca de la creencia común que cuando los creyentes mueren van al cielo. Y es importante que nos demos cuenta de que el Señor narra la historia del rico y Lázaro inmediatamente después de advertir a los fariseos acerca del amor al dinero y las concupiscencias. La clave para entender este pasaje es que, si bien había una persona rica y una pobre, una escuchó y obedeció la palabra de Dios, mientras que la otra no. La persona pobre estaba sufriendo, echada a la puerta de la casa de la persona rica, y ansiaba saciarse de lo que caía de la mesa del rico. En Lucas 16, del 22 al 26, dice, aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste ya tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá cruzar a nosotros. Bueno, este ha sido un cuadro muy claro. Continuemos el estudio vida.
In verse 19,
el versículo 19,
you have the word now again. That means furthermore.
Es una continuación de la palabra que el Señor les dio a los fariseos.
Furthermore, Pharisees, I haven't finished my talk yet.
Es como si él les dijera, fariseos, todavía tengo que hablaros aún más. Voy a contaros una historia.
This is not a parable. No, this is a real story because
esta no es una parábola, porque se mencionan varios nombres propios, tales como Lázaro, Abraham y Hades. Este es un hecho. El Señor Jesús le refirió esta historia a los fariseos ricos, que eran amadores del dinero. Es la historia de un hombre rico que muere al mismo tiempo que un hombre pobre, y ambos van al Hades. En este lugar, el Hades, había, y aún hay, dos secciones. Una es la sección de consuelo y la otra es la sección de tormento. Cuando nosotros los cristianos escuchamos la palabra Hades, inmediatamente pensamos que significa algo malo. No obstante, por la misericordia del Señor y por su redención, existe una sección agradable en el Hades que es para los redimidos de Dios. Y en esta sección, como ven, está Abraham y sin duda también están Isaac, Jacob y todos los demás santos del Antiguo Testamento. Muy bien. ¿Qué es el Hades? Según los principios establecidos por Dios, cada vez que una persona muere, sea salva o no, el cuerpo se entierra y el espíritu va al Hades. El Hades es un lugar temporal donde permanecen los espíritus incorpóreos, sin cuerpo. Entre estos espíritus incorpóreos, o sea, los espíritus sin cuerpos, hay algunos que son salvos, y el resto no son salvos. Este lugar, el Hades, está compuesto de dos secciones: la sección de los salvos, que es una sección de consuelo, y la sección de los no salvos, que es una sección de tormento.
José Ramón, es posible que hayamos leído este pasaje de Lucas 16 y sin embargo nunca hayamos visto su verdadero significado. El hombre rico murió al mismo tiempo que el pobre y ambos fueron al mismo sitio, al Hades. Sin embargo, cada uno fue a una sección diferente del Hades. ¿Podría comentar algo más sobre este punto?
Esta palabra es muy sorprendente porque muchos hoy en día tienen el concepto tradicional de que si son salvos, van al cielo. Y si no son salvos, van al infierno. Sin embargo, según la palabra en Lucas 16, después de morir, todos vamos al Hades. Ahora, la pregunta es, ¿dónde está el Hades? Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Además, en Lucas 23:43, el Señor Jesús en la cruz le dice al ladrón antes de morir, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por tanto, podemos deducir que el paraíso se encuentra en el corazón de la tierra, lo cual, según Josefo, era un pensamiento normal entre los judíos de la antigüedad. También Pablo lo menciona en 2 Corintios 12 y hace una distinción al decir, conozco a un hombre que fue arrebatado al tercer cielo. Y continúa después diciendo, conozco al tal hombre que fue arrebatado al paraíso. Pablo hace la diferencia entre el cielo y el paraíso. En Apocalipsis 6:9, Juan vio las almas de los mártires debajo del altar. El altar estaba en el atrio. Sabemos que el atrio representa la tierra, lo que nos indica que aún los mártires están bajo la tierra. La Biblia pues nos revela que después de morir, vamos a un lugar en el corazón de la tierra llamado el Hades. Y el Hades está dividido en dos secciones. Aquellos que aman al Señor, los que han sido salvos, van a una sección de consuelo, que también se le conoce como el paraíso. Y aquellos que no han sido salvos van a una sección de tormento. Conforme a la palabra del Señor, todos los creyentes que han muerto están en el Hades, en el corazón de la tierra, esperando la resurrección de los muertos. Más aún, podemos decir que allí está el rey David y los creyentes del Antiguo Testamento. En Hechos 2:27 y 34, Pedro dice que aún después que Cristo resucitó de los muertos, David estaba en el paraíso, porque aún no había subido a los cielos. Él todavía estaba esperando el día de la resurrección. Sin embargo, necesitamos enfatizar que el Hades es un lugar temporal. No es nuestro destino final. El destino final de los creyentes, tal como se revela en la Biblia, es la Nueva Jerusalén. En la eternidad futura, nosotros no estaremos en el cielo, sino en la Nueva Jerusalén, en la Tierra Nueva. Al final de la Biblia, en Apocalipsis 21, del 9 al 27, vemos que la Nueva Jerusalén desciende de los nuevos cielos a la nueva tierra, y nosotros estaremos por la eternidad con el Señor, como la Nueva Jerusalén en la nueva tierra.
Si leemos cuidadosamente la Biblia, veremos que Dios siempre ha deseado venir a la tierra, pero nosotros tenemos el deseo y la idea de ir al cielo. Aunque nosotros deseamos subir al cielo, es posible que nos llevemos la sorpresa de encontrarnos con que Dios viene en sentido contrario hacia la tierra, a fin de llevar a cabo el deseo de su corazón. Nuestro destino final consiste en estar mezclados con Dios por la eternidad, como la Nueva Jerusalén en la nueva tierra. Continuemos con el último segmento de Witness Lee. Adelante.
En la historia que el Salvador Hombre les relata a los fariseos, vemos que el Hades tiene dos secciones, pero también deben darse cuenta, queridos santos, de que existe un gran abismo que separa estas dos secciones. En Lucas 16:26 dice, «Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá cruzar a nosotros». Esta gran cima que se menciona aquí es un abismo que divide el Hades en dos partes, la sección agradable y la sección de tormento. Estas dos secciones están separadas y no tienen ningún puente que las comunique. Sin embargo, tanto los espíritus incorpóreos que están en esta sección como las que están en la otra sección pueden verse y aún comunicarse. Por ese motivo, el hombre rico podía ver a Abraham y a Lázaro en su seno y podía hablar con él. ¡Ay, ya! Esta es una advertencia seria. En la historia del hombre rico y Lázaro, el Señor Jesús les reveló su destino, su futuro a los fariseos ricos. Es como si el Señor les estuviera diciendo, «Ricos, no os entreguéis a la lujuria. Daos cuenta de que vuestro destino es la sección de tormento en el Hades».
Pues bien, José Ramón, según lo que hemos escuchado, es posible que muchos se lleven la impresión equivocada que Lázaro llegó al lugar de consuelo por ser pobre y que el rico llegó a la sección de tormento por ser rico. ¿Nos podría explicar esto?
Interpretar la palabra de esta manera se conforma a un entendimiento natural religioso y no conforme a la revelación divina. Para comprender este punto, es necesario que leamos unos versículos adicionales. Cuando el hombre rico le pide a Abraham que envíe a alguno para que le dé testimonio solemne a su familia, para que ellos no fueran al mismo lugar que él, Abraham contesta, «A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos». La clave está en escuchar la palabra de Dios. Lázaro no fue salvo por el hecho de ser pobre, sino por escuchar la palabra de Dios. De la misma manera, el rico pereció no por ser rico, sino por rechazar la palabra de Dios. Por la conversación entre Abraham y el hombre rico, podemos darnos cuenta de que el hombre rico fue a la sección de tormento del Hades. La razón fue que él no escuchó ni creyó la palabra de Dios. Y no porque hubiera sido rico. Igualmente, Lázaro llegó a la sección de consuelo del Hades porque escuchó y obedeció las palabras de Dios, transmitidas por Moisés y los profetas, y no por ser pobre. Esta es otra gran lección para nosotros. Necesitamos escuchar la palabra de Dios.
Amén. Así es.
Muchas gracias por sus comentarios, José Ramón.
Ha sido un gozo estar aquí de nuevo en el Estudio Vida.
Este ha sido Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, José Ramón Asensio, la de Gary Evans, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Living Stream Ministry tiene el agrado de presentarles este libro titulado Tener contacto con el Señor, ser llenos del Espíritu y celebrar reuniones cristianas apropiadas con miras a la realización del propósito eterno de Dios. Y con este largo título, el hermano Lee presenta este libro que fue primeramente dado como una conferencia en el año de 1963, poco después que vino a Norteamérica. Y en este libro, él presenta principios básicos para tener contacto con el Señor y la manera de cómo debemos reunirnos. Este libro sencillo contiene mucha revelación y nos da ayuda práctica para tener contacto con el Señor. Tener contacto con el Señor ya está disponible y este libro puede pedirlo en su librería cristiana o llamándonos para mandarle más información de cómo obtener el libro Tener contacto con el Señor, ser llenos del Espíritu y celebrar reuniones cristianas apropiadas con miras a la realización del propósito eterno de Dios, escrito por Witness Lee.
Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión Recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión Recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento.
Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.